8 de la mañana, 40 minutos en la República Argentina. Equipo completo para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martínez.
Buenos días,
Buenos días. Nosotros felices y contentos.
Hermosa
de
mañana, ¿no? Miré el partido.
Ah, miré el partido, sí.
Disfrutó
un rato.
La tarde,
no, no todo cuando ya estaba 3-1, ya. Ya. No, pero vi el de Boca también, que jugó bastante bien el primer tiempo, así que muy bien.
Sí, totalmente.
Vi también una parte del partido. Pero bueno, acá estamos ya, bueno, en el contexto de esta semana, espero que esté lindo el fin de semana. No sé cómo.
Hasta siempre. Mañana va a estar un poquito inestable, ¿no? Después ya parece que el sábado está lindo.
Se va a estabilizar mejor, bueno. ¿Por qué? Porque tenemos la celebración del Corpus, el sábado, como ya es histórico, lo venimos haciendo cada año. Vamos a celebrar el Corpus con toda posadas y toda garupa, lo que llamamos posadas centro y gran posadas, y vamos a reunirnos el sábado de la tarde, y por eso lo estoy diciendo también, invitando a tanta gente que escucha a Tupambaé, en cada parroquia de la diócesis, Alem, Jardín América, cada parroquia va a celebrar el Corpus, por supuesto.
Sí.
Pero nosotros venimos celebrando este Corpus juntos, por eso van a suspenderse todas las misas del sábado a la tarde. Si hay algún cura que celebra el sábado a la tarde, está haciendo lo que no tiene que hacer, porque hay un pedido explícito que solo sea la misa que vamos a celebrar, en donde a las 16 horas la misa va a ser como un momento fuerte de encuentro, de celebración a Jesús Eucaristía en la cancha de Guaraní. Va a empezar a las 2 de la tarde con distintos momentos de música, de teatralización. Bueno, la gente se va a ir juntando y a las 4 celebramos la misa en la cancha de Guaraní. Así que es bellísimo lo que hacemos, y hacemos lo que realizaban en las misiones jesuíticas, reuniéndose con todas las comunidades aborígenes y el Santísimo pasando por en medio de ellos, bendiciendo los instrumentos de trabajo. Bueno, reiteramos nosotros esa memoria al celebrar bellísimamente el Corpus Christi. Y vamos a pasar la publicidad, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí. Vamos a repasar entonces el aviso entonces para lo del sábado.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Corpus Christi 2025. Denles ustedes de comer. 21 de junio, en la cancha de Guaraní Antonio Franco. Desde las 14 horas, animación. 15 horas, apertura. 15 minutos, obra teatral. 16 horas, misa central, con la presencia de Monseñor Juan Rubén Martínez. 17 horas, procesión con Jesús Eucaristía por las calles de la ciudad.
Hasta la locura te da, Señor.
18 horas, bendición solemne del Corpus Christi en la Plaza 9 de Julio. 21 de junio, Corpus Christi 2025. Denles ustedes de comer.
Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero.
Recordamos, en caso de lluvia, la celebración se realizará en el polideportivo del Colegio Santa María, ubicado en Avenida Zapiola y Avenida Centenario. Transmite Radio Tupambaé.
Bueno, y repasamos, Monseñor, el jingle, ¿no? El spot para...
Sí, buenísimo. Es muy lindo y nos recuerda esta celebración también, que es bellísima, la procesión. Es la más linda procesión que tenemos, porque se preparan las calles, los colegios, todos preparan de distintas maneras cada año en nuestras calles de la ciudad y vienen de los barrios y de todos lados. Bueno, la verdad que es una verdadera alegría. Esto quería subrayar. Uh-huh. Y después manifestar una preocupación, que lo comentaba, porque ya hablando, cuando uno habla con gente del interior de la provincia, que tiene ligazón con el mundo de las chacras y sobre todo de la yerba, a uno le genera una preocupación de que estemos volviendo de alguna manera a lo que yo recuerdo los conflictos cuando yo llegué a la diócesis, que ya hace bastante, yo llegué en el 21, 22, 23, bueno, era el tractorazo, toda esta historia. Y el otro día vi un artículo en primera edición que decía el título, bueno, vuelven los 90, y aparecen en venta cada vez más chacras con la yerba mate, ¿no? La verdad es que me generó bastante preocupación, porque este es un tema nuestro, es de la provincia, y se genera nuevamente esta situación del bajo costo de la yerba, que hace que la gente que la produce no tenga la ganancia fundamental para poder querer estar ahí donde estamos. Y ese fenómeno de vender las chacras e irse realmente nos daña, digamos. Obviamente también deja expuesto esas tierras a que los grandes productores compren las chacras. Y bueno, el otro día hablé con el padre Leandro, Kuchak, que dirige la radio, bueno, y él me comentaba, porque el papá es chacrero, él, aunque vive en Roca, tiene una chacra ahí también, decía, sí, es un problema realmente el que no deja ninguna ganancia y a veces complejiza la producción. Y bueno, esto con esta situación en que el presidente hizo que el INIM ya no regule
los precios,
digamos. Bueno, sí. Lo cual es un tema para preocuparnos, por lo menos en mi caso. Yo no soy economista en la provincia, no soy pero me genera la preocupación de que siempre fue un gran bien el tener los pequeños productores. Yo comentaba con algún orgullo, cuando yo vine del norte de Santa Fe, allá para poder mantener la soja tenía que tener 200 hectáreas para arriba para poder vivir. Y acá, con pocas hectáreas, un yerbatero vive, un productor vive. Y lo decía con cierto orgullo, porque está bueno que la gente pueda vivir en sus chacras y producir. La crisis del 2000 y pico, yo me acuerdo de haberla vivido, que no fue fácil tampoco, porque era el tractorazo que estaba acá, y nosotros con el padre Víctor, lo único que hicimos fue prestar lo que era en ese momento, no había edificio de Estrada, sino era el Salón Estrada, lo prestábamos para que estén las mujeres y los niños ahí, porque habían venido, y incluso la radio puso el micrófono alguna vez, Tupamae, para... Pero eso me criticaron fuertemente, era como que estábamos de un lado, y en realidad no, estábamos haciendo un apoyo humano, digamos. Pero me acuerdo el conflicto que vivimos en ese momento, y la verdad que es una preocupación, porque después se diversificó mucho el campo también, eso fue muy positivo, mucha gente se dedicó a las huertas, pero en Cerro Azul yo recuerdo comentarios en su momento de la gran venta que había de chacras, y muchos se pasaron al tema de las huertas, después aparecieron las ferias francas, bueno, se diversificó un poco el tema. Pero La verdad que esto es un tema complejo, digamos, y que no sé cómo sigue. Ustedes son capaz de tener más información.
Claro, ante la cuestión de que cada vez que se informa, hablamos de una cuantiosa cantidad de hierba que se vendió, pero esto no se refleja en los productores, por ejemplo.
Claro, claro.
Esa es la gran incógnita, ¿no? De entender cómo se dinamiza esto cuando hay mayor consumo, incluso mayor venta, pero en el precio de la hoja verde no se refleja.
Aumentan la góndola, aumentan el envasado, pero no lo aumenta el productor.
Claro.
Y el productor y para abajo, digamos.
Sí, es el que está con las manos en la planta.
Está el tarifero, están tanta gente que creo que ayer fue el día del tarifero.
Ayer fue.
Sí.
Lo paradójico de todo esto es que a 24 años justamente la creación del INIM, porque justamente el 2001 fue el tractorazo y posteriormente se creó el Instituto Nacional de Yerba Mate.
Es un instituto nacional.
Nacional. Y nunca en realidad fijó el precio acá. Siempre se llamó a...
Terminaron laudando en
una sola vez. Entonces siempre fue el tema de fondo, fue el tema del precio. Y hoy, como usted plantea, justamente los productores pequeños están justamente discutiendo el tema del precio. Un precio que no llega a los 500 pesos, que es lo que haría, digamos, una economía más sustentable. Y en el fondo, bueno, la cuestión social, ¿no? En el cual hoy mal venden su chacra porque no lo pueden sostener.
Claro. Y yo, como un mero observador, digamos, uno ve que hasta el secadero, de ahí para abajo, los pequeños productores, tarifferos, son todos pobres. Y del secadero para arriba, les va bastante bien, digamos. Esto quizás nos gusta que uno comente, pero son tantos años, décadas, ya se puede decir, y nunca se terminó de dar una respuesta a esta situación, que es una situación económica y social que vive nuestra gente, digamos. O sea, hay una gran diferencia entre los grandes productores y los pequeños productores, y ni hablar de todo el contexto que implica eso, ¿no? Bueno, es un tema, uno pide que se estudien estas cosas, que las revisen, que...
Sí, porque hay un tema.
Nosotros estamos en la ciudad y por ahí no percibimos grandes...
La realidad cruda
de mucha gente de nuestras zonas, porque sobre todo esto le implica a la zona centro y al norte de Misiones, pero acá en el sur también hay mucha producción de hierba.
Concepción, Azara,
sí, por supuesto. Son zonas que son muy intensas también, y bueno, la verdad que a uno le genera preocupación. Es una instancia que la verdad nos hacen preguntar, ¿se vuelve a los 90 con este planteo? Digamos, sería penoso que perdamos esto, la riqueza de nuestras chacras, de los pequeños productores, que es algo nuestro de la provincia de Misiones, que es muy rico, digamos, ¿no?
En el marco de la teoría de la libertad de mercado, está muy buena, pero si la discusión es entre peras con peras y manzanas con manzanas, y acá la discusión es David contra Goliat,
claro.
Es decir, el pequeño productor, y ahí es donde el Estado tiene que fortalecer al más débil en la discusión, acompañar al más débil para que la discusión sea de igual a igual, porque si no, la situación es esta, porque te dicen, no, bueno, pero en el libre mercado pueden pactar libremente. Sí, se puede pactar libremente entre iguales,
claro.
Pero no cuando la igualdad está absolutamente quebrada y la situación es totalmente desfavorable para un sector.
Sí, totalmente. El Estado, esto lo reiteramos, no estamos de acuerdo con un Estado omnipresente, porque... Enseguida dicen, sí, porque vos sos estatista, como si fuésemos comunistas, o menos socialistas. Nada que ver. El Estado tiene la obligación de tener una subsidiariedad en estas situaciones que vos señalaste. Bueno, situaciones que de hecho hay diferencias en la negociación donde el más grandote le impone al más chico, digamos. Bueno, entonces... El Estado tiene que tener alguna presencia en estas situaciones. Este Estado ausente va llevando a lo dijimos, ya, pero por otros problemas, como lo dijimos, el Estado ausente en Vialidad Nacional, digamos. Bueno, el Estado ausente lamentablemente va generando daños que en el futuro van a ser muy graves, donde muchísima gente va a quedar en la marginalidad porque no hay alguien que acompañe el proceso del mercado. Digo, bueno, este es un tema para discernir, para estudiar, y hoy simplemente, en mi caso, como obispo y pastor, lo presento como una preocupación, digamos, porque voy escuchando, voy viendo, voy dialogando con gente que está en situaciones complicadas, ¿no?
Claro. Desde la provincia manifestaban un estado suficiente, ¿no es cierto?, el 1 de mayo, para poder estar cercano a esto, ¿no es cierto?, de estas problemáticas que siguen apareciendo.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí está un tema. Y otro tema que a mí me genera mucha preocupación, y pido a nuestra audiencia, a todos que recemos, es por el tema de Medio Oriente, digamos. Si ya veníamos con el flagelo de Rusia y Ucrania, ahora se suma algo muy complejo, que es Israel iniciando estos ataques a Irán, porque supuestamente están con una proyección de una bomba atómica. Bueno, y dio ocasión a que estemos muy mal, digamos. Yo miraba Canal 26, yo no miro mucho los canales, para decir la verdad, y lo digo así con la mano, pero no es que miro mucho, pero claro, ahí estaba mostrando, es una cosa muy lamentable, el incremento de la guerra en el mundo. El Papa León pidió mucho que recemos por la paz, porque estas situaciones son muy graves. Por otra parte, porque uno no sabe bien, acá las informaciones a nivel internacional están muy manipuladas, y yo recuerdo lo de Irak, era con
Saddam Hussein, que tiene las armas de destrucción masiva.
Tiene todo el tema supuesto de que hicieron la invasión los norteamericanos, lo colgaron a él, lo mataron. Bueno, y era todo mentira, digamos. Era el petróleo. Era el petróleo que estaban buscando los norteamericanos. Los yanquis, bueno, los yanquis o el mundo de los capitales. Entonces, la información que nosotros recibimos por los grandes medios está muchas veces manipulada. Sí. Y seguimos esa guerra. Me acuerdo que estábamos diciendo, bueno, que avanza Estados Unidos y lo que estaban buscando eran petróleo. Exacto. Digamos, acá no sabemos bien qué es, porque en el fondo también nosotros comemos la información que nos aterriza, digamos. Obvio que no queremos que las bombas atómicas crezcan, pero digo, esto tiene que ser muy, muy claro. Y la guerra, esta guerra la inició Israel, digamos. Y lamentablemente está generando una situación que, bueno, estamos rezando para que no se agrande la torta, digamos, ¿no? Claro, claro. Por la paz.
Y ahí se creó el famoso concepto de guerra preventiva, que no existía.
Sí, sí, sí.
Te hago la guerra por las dudas, por si tenés armas, claro, por si vas a desarrollar. Entonces, preventivamente hago la guerra. Sí. Sin motivo, sin un motivo concreto real de ataque, preventivamente, el caso de Estados Unidos, Irak, porque descreemos, hay información que nunca se publicó, de que Saddam tenía armas de destrucción masiva. Nunca las hubo, inclusive había soldados que dijeron que no tenía.
Y nunca reconocieron, y nunca terminaron de
reconocer. Pero era la guerra preventiva.
Que fue una violencia de lesa humanidad, muy grave, lo que se hizo, y nunca hubo, como se hicieron con los juicios, con los nazis, nunca hubo juicios internacionales a una guerra absolutamente absurda, digamos, donde murieron tanta gente. Claro. Y ningún tribunal internacional yo vi que se haya expedido contra la violencia ejercida en un país y colgado a un presidente, este, cuando era mentira, el mundo se lo mintió, de que era por supuestamente...
sí, las armas de destrucción masiva.
Armas de destrucción masiva que iban a... Por eso se hacía la guerra. Y al final era todo mentira. Bueno, digo, la paz. Ojalá que se muevan el corazón. Es muy difícil, porque cuando está la plata y la ambición y el poder, bueno, se hace muy difícil razonar humanamente en favor de la persona humana, de la dignidad humana. Y lamentablemente estamos en una violencia creciente con estas guerras que se incrementan en el mundo. Recemos por la paz.
La paz que justamente le dijo León en su primer anuncio, ¿no?
En su primer anuncio.
Primer anuncio. La paz esté con ustedes.
Sí, sí, sí. Fue el primer anuncio del Papa León y de alguna manera teniendo seguro fundamentos muy grandes para pedir que recemos por la paz. Recemos por la paz, por favor, porque la verdad que esto, aunque nosotros estemos muy lejos de supuestamente, tienen una incidencia en el planeta, digamos.
Lejos y no tanto, porque acabó ataques de embajadas.
También con posturas nuestras, que están muy marcadas de un lado, nos hacen correr riesgos muy grandes a nosotros también, digamos, ¿no?
Monseñor, gracias por su tiempo. Bueno, nos encontramos entonces en el Corpus Christi.
Sí, por supuesto. El sábado, con muchísima alegría, en la cancha de Guaraní, donde, bueno, no vamos a hinchar tanto por Guaraní, pero,
no, pero va a ser... No, los colores blanco y rojo, esto va a adornar, decorar el estadio.
Vamos a celebrar con alegría al Señor.
Muchas gracias, Monseñor.